Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por estar con nosotros. Esta es la Tribuna del Contribuyente. Me da mucho gusto saludarles a esta hora en este espacio de Mercedes Altamirano, quien por cierto se incorpora ya esta semana con nosotros, pero hoy todavía tengo el gusto de saludar a nuestros amigos contadores del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Está en pantalla y nos está acompañando ya vía remota el contador Benjamín Luquín, a quien agradecemos en esta ocasión su participación y la charla con los escuchas de la Estación de las Noticias. Contador, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Igual, mucho gusto saludarte, saludar al auditorio como todas las semanas. Estamos aquí listos, puestos y dispuestos, pues, para recibir sus mensajes, sus preguntas, sus aportaciones. Y bueno, aquí estamos con el gusto de siempre. Los saludamos y esperamos que podamos hacer una charla amena y una charla interesante para todos.
Muy bien, un tema siempre importante en esta ocasión a tratar para el contribuyente cotidiano.
Sí, correcto. Vamos a hablar el día de hoy acerca de reducción en el coeficiente para pagos provisionales personas morales. Debo señalar que es un tema que habíamos abordado ya hace algunas semanas, pero estamos de manera pues muy oportuna, ya que la primera solicitud se puede ingresar al portal del SAT para tratar de obtenerla el día 17 de julio, es decir, en unos días más. Todavía quien quiera hacerlo, quien está a tiempo, vale la pena que lo considere.
Muy bien, y particularmente las personas morales son las interesadas en esta ocasión. ¿En qué etapa del proceso nos encontramos, digamos, del todo el calendario fiscal del año? ¿Cuándo se lleva a cabo este proceso de la reducción?
Bien, mira, este proceso te permite la ley solamente solicitarlo a partir del segundo semestre del año, es decir, a partir de este mes de julio. No puedes hacerlo antes, la autoridad por ahí estimó, consideró que de manera anticipada era muy difícil que los contribuyentes tuvieran información fehaciente, confiable, como para poder proyectar su cierre al final del ejercicio. De tal manera que dicen, mira, vamos esperando todos, vamos a ser prudentes, por lo menos el primer semestre me paga, sea como sea, me abonas un poquito a cuenta del impuesto anual. Y en el mes de julio, pues ya tendrás elementos, ya podrás hacer proyecciones confiables y podrás solicitarme la autorización para ver cómo la manejamos y si me convences con tu información y proyección de que está bien, de que es confiable y que así va a suceder. Es por eso que la oportunidad pues se presenta a partir de este mes de julio precisamente, en el cual se puede solicitar por todo el semestre, es decir, de julio a diciembre, en caso de que se cuente con la información necesaria y suficiente. Demostremos a la autoridad que con lo que ya se pagó en los meses de enero a junio, o el pago que se va a complementar ahora en junio, es suficiente para cubrir el resultado anual, o puedo hacer pagos provisionales más pequeños a lo que venía efectuando en virtud de que mis condiciones económicas, la situación del negocio, pues no es tan buena como en años anteriores. Entonces se puede solicitar, se puede obtener la autorización, y eso es un poquito lo que vamos a hablar de forma pues un poquito más extendida.
Claro, ¿qué formalidades debe reunir esta petición ante la autoridad?
Bien, para efectos de la solicitud hay una lista de información, la lista es extensa, son vamos, muchos documentos los que se tienen que acompañar en esta solicitud. Esta solicitud se hace a través de una ficha de trámite que es la 29/ISR. En esa ficha de trámite es que se llena o se hace pues la solicitud, se le envío de la información al SAT, y también deberá llenarse un formato que es el formato 34. El formato 34 es el documento, digamos, formal para solicitar la autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor para determinar los pagos provisionales de este ejercicio. Esa es la forma en que se debe llenar y que se debe pues acompañar. Toda la información que se pide, bueno, un escrito libre que deberá contener todos los datos de identificación del contribuyente, su domicilio, su RFC, el representante legal, el poder del representante legal, para acreditar la persona, vamos, la representación de la persona moral. Y también lo más importante, pues son los papeles de trabajo, esos papeles de trabajo en los cuales presentaremos cuál es nuestro resultado en mes de junio, cómo hemos evolucionado de enero a junio, y también haremos una proyección de julio, cómo va a ser el comportamiento de todo el año, del año completo. Esa información es la que vamos a anexar ese formato 34 y a través de la ficha 29, para que el personal del SAT tenga todos los elementos, pueda analizar, pueda revisar, pueda estar consciente de que sí es procedente o no es procedente la autorización. Debo decirte que estas solicitudes por lo general funcionan y funcionan bien, ¿eh? Es decir, sí hay una consideración por parte de la autoridad y sí las otorgan estas autorizaciones, sí se las dan al contribuyente, no hay pues acercamiento personal con nadie, esto se hace de forma digital, todo se hace de manera impersonal y el análisis que hace la autoridad también lo hace sin interacción directa con el contribuyente. Ellos en su base de datos también revisan el comportamiento del contribuyente en función a que si ha sido cumplido, si está presentando en tiempos provisionales, cómo ha sido su comportamiento tradicionalmente respecto a las utilidades versus el monto de sus ingresos. El coeficiente de utilidad no es otra cosa que un porcentaje de lo que determinamos de utilidad en virtud o en relación a todos los ingresos que se obtuvieron en el año. Haz de cuenta que si en el año obtuvimos una utilidad de 10 mil pesos, pero nuestro ingreso fue de 100 mil, pues el coeficiente será el 10%. Entonces, eso es en relación o midiéndolo en función de del año anterior. Si tenemos ese coeficiente, decimos, oye, pues las cosas en la economía no están tan bien, ¿eh? No nos va a ir tan bien. En el sector en particular hay afectaciones por los aranceles, por lo que quieras y mandes, por toda la cuestión económica que estemos viviendo, o si hay una afectación particular para ese sector, bueno, pues se verá afectado también esos factores, digamos, no solamente cuantitativos, sino también cualitativos, influyen para que la autoridad pueda pues considerar la disminución de pagos provisionales y, bueno, también tiene la sensibilidad de sectores en particular de qué está pasando en cierto sector. Un ejemplo puede ser la industria de la construcción. La industria de la construcción en los últimos años pues ha estado media golpeada. Entonces es común que contribuyentes de este sector vayan y le soliciten estas disminuciones o estas consideraciones. Con eso pues tendremos todos los elementos para poder hacer una buena gestión en esa disminución. Y para muchas empresas, debo decirlo, esta disminución tiene efectos económicos considerables, pueden ser importantes. El dejar de hacer pagos provisionales por un periodo de 6 meses, bueno, puede ser oxígeno puro, ¿no? Para una empresa que hace pagos provisionales significativos, o aun y cuando no sean significativos, de acuerdo a su economía, pueden seguir siendo importantes, pueden seguir siendo relevantes para la subsistencia y para pues generar una mejor economía de negocio, una mejor economía en donde esos recursos se utilicen en el crecimiento y el salir adelante por parte de la compañía. Esto es así y bueno, pues el fundamento lo encontramos en el artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, 14 del Reglamento de Impuestos sobre la Renta. Ahí está regulado todo esto y con las fichas, la ficha de trámite que ya mencioné y el formato 34, la ficha de trámite 29. Con eso se tienen los elementos para poder hacer la gestión adecuada. Y bueno, insisto mucho que esta solicitud para este primer semestre, es decir, los próximos 6 meses, si queremos reducir el coeficiente en cierto monto, en alguna proporción o en su totalidad, pues la solicitud se debe meter, se debe tramitar a más tardar el día 17 de julio. De ahí la importancia, pues, de esta fecha para tocar el tema, para quien se encuentre o se ubique en esta circunstancia, pues que sepa que tiene de aquí al 17 de julio para integrar toda esa información, toda esa documentación y poderla presentar para efectos de que puedan obtener esta reducción. Insisto, la reducción no solamente es para acotar o eliminar totalmente el coeficiente. Puede ser reducirlo en una tercera parte, reducirlo a la mitad del coeficiente, ¿verdad? En lo que resulte de la proyección o de lo que esperan en lo que resta del año. No es una herramienta para eludir, evadir o tratar de hacer ahí algún cochupo, porque si erramos, fallamos, bueno, pues tendremos que regresarnos y pagar con recargos y actualizaciones. Y no es una herramienta, no es un elemento para echar mentiras, sino es una herramienta pues para financiarnos de manera muy sana, de manera real, equilibrada, demostrándole a la autoridad pues que estamos en esa circunstancia. Hay un elemento que vale la pena mencionar. El SAT tiene dentro de su base de datos, por lo menos los publicó hasta 2023, información de la tasa neta efectiva de impuestos por sector. Es decir, la autoridad tiene datos estadísticos de cuánto paga cada sector en particular. Esto, evidentemente, esto medido sobre las grandes empresas, grandes corporativos, pero que aplica a la economía en general. Y ahí, a través de este documento o estos análisis estadísticos, determinó cuánto más o menos debe pagar cada sector en particular de impuesto en función de su actividad en la que se desempeña. Pues, con esto quiero decir que la autoridad, pues no es fácil que nos lo vacilemos, ya no es tan sencillo pues que le echemos mentirillas o que le estemos diciendo cosas que no corresponden. Tiene mucha información, no solo del sector, sino también del contribuyente en lo personal. Es decir, tiene una base estadística de los contribuyentes en donde le da indicativos de cuál es el comportamiento estadístico histórico del contribuyente y sobre los cuales pues puede también basar las decisiones que toma, ¿no? En función de lo que solicita el contribuyente. Hay que recordar que en fecha reciente por ahí algún cliente le llega una carta de invitación en donde le dicen, oye, tenemos indicios de que tus ingresos han disminuido considerablemente y han disminuido desde el año 20, 21, 22, 23, 24, 25. Eso sí es algo así como que sale de todo, pues de todo control, pero también lo hace de esa forma la autoridad en algunas ocasiones, ¿no? De manera muy, muy, sin fundamento. Pero generalmente lo hacen ya, yo siempre he dicho, ya en últimas fechas, que antes la autoridad sí aventaba escopetazos, ¿no? A ver a quién le pegaban, a ver con quién sí pegaba el asunto. Pero de unos años para acá, yo diría la última década, la autoridad se ha convertido en un francotirador. Y digo una década porque hay que recordar que en 2014 la autoridad digitalizó toda la información de los contribuyentes, es decir, formó una base de datos digital, ya no de papel, ya no de archivos de diversa configuración, sino digital. Desde 2014, la autoridad lleva un récord de los contribuyentes de forma digital, es decir, tiene aproximadamente 11 años, 10, 11 años, con la información de todos nosotros en su base de datos. Entonces, es muy fácil para el SAT hacer inferencias, sacar información, comparativos, estadísticos y ver en dónde estamos parados. Pero bueno, este tema del coeficiente de utilidad, Víctor, creo que vale la pena para todas las empresas, personas morales, del título 2, debí precisar desde el inicio, pero es para aquellas empresas del título 2, es decir, lo que nosotros como contadores decimos del régimen general de ley. Porque están los reciclos, hay que recordar que hay personas morales del régimen simplificado de confianza. Aquellas empresas que generan ingresos que no exceden los 35 millones de pesos, digamos los pequeños, los pequeñuelos. Bueno, los pequeños, para ellos no aplica esto. ¿Por qué no les aplica? Porque ellos prácticamente hacen una declaración anual cada mes. Es decir, de manera acumulativa van determinando su resultado fiscal mes por mes, sus ingresos, sus deducciones, su utilidad, y sobre la utilidad determinan el impuesto de la renta que les corresponde y que se va haciendo acumulado cuando pasa el mes de enero, pues bueno, suman enero y febrero, en marzo suman hasta marzo, ingresos, deducciones, determinan la utilidad y pagan el impuesto, restando el determinado con los pagos anteriores. Para ellos se trató de hacer sencillo el esquema. Y debo decir que está bien diseñado, porque uno pensaría, no, pues está peor, ¿no? Porque ellos pues prácticamente hacen su declaración anual mes a mes. Pues no está tan peor, porque hay un elemento muy particular para ellos. Para el régimen simplificado de confianza, les permiten deducir las compras, es decir, las adquisiciones de mercancías. Y ese elemento Parece poco significativo, pero puede darle apoyo y crecimiento a estas empresas, porque a través de crecimiento en el inventario pueden ir impulsando el crecimiento de su actividad económica interna, fortaleciéndola y difiriendo de manera legal y de manera totalmente pulcra, sin ningún problema, el crecimiento de la empresa a través de ir creciendo pues sus movimientos en almacenes. Si tienen pues buenas ventas, van prosperando, van creciendo, esas utilidades las pueden estar reinvirtiendo en inventarios. Y ese crecimiento en inventarios les permite diferir el pago de impuestos sobre la renta. A diferencia de las contribuyentes del título 2 que ya hablamos, ellos no determinan, insisto, en base a un coeficiente, sino en base a su utilidad. Pero tienen también esa herramienta que la pueden utilizar inteligentemente, la pueden aprovechar y con eso financiar o tener una palanca de financiamiento para un crecimiento en su sector particular, en la actividad que se desempeñe.
Bien.
Entonces, así están más o menos las reglas de manera comparativa entre lo que sería una persona moral del RESICO, una persona moral del título 2. Insisto, los RESICO no les aplica este tema de reducción del coeficiente, tienen otra herramienta, pero para los del título 2 estamos en el momento preciso, justo, para hacer la proyección, hacer los números y ver por dónde va a cerrar el ejercicio la compañía.
Claro.
Es un elemento importante, por último, Víctor, mencionar que estas proyecciones, de verdad, todo el mundo las deberían de hacer, es decir, cualquier empresa pequeña, mediana, grande, bueno, evidentemente las grandes, las medianas y grandes lo hacen, hacen su presupuesto, hacen sus proyecciones, hacen sus flujos de efectivo y de manera ordenada le van dando seguimiento mes a mes. Entonces, es cuestión de cultura y es cuestión de acostumbrarnos a hacer este ejercicio porque es el mapa de navegación, es decir, a dónde vamos a ir en la empresa en este año, cómo vamos a lograr los objetivos, qué metas fijamos y cómo los vamos a lograr.
Sí, veía justo en el formato 34 que, por ejemplo, hablando de la diferenciación entre los RESICOs y las empresas del título 2, pues que acá te pide, por ejemplo, hoy particularmente ingresos netos propios de la actividad, los intereses devengados a favor, la ganancia por enajenación de activos fijos y terrenos, por enajenación de acciones, de otros bienes y el ajuste anual por inflación acumulable, cosas propias de una gran empresa, ¿no?
Es correcto, pero cualquiera que se ubique, insisto, en el régimen general de ley, porque hay que recordar que no solamente son, es decir, hay empresas que no pueden estar en el RESICO porque tienen accionistas concurrentes en otras empresas y pueden entonces no calificar al régimen simplificado de confianza, aun y cuando sus ingresos estén por abajo de los 35 millones de pesos.
Muy bien. Permítame, contador, si le parece hacer una pausa y de regreso, pues ya también llega la participación del auditorio. Hay preguntas en relación al tema fiscal, así que hacemos un corte rápidamente y regresamos enseguida. Ya regresamos a la tribuna del contribuyente. Como en este programa siempre hay mucha participación del auditorio, no queremos dejar las llamadas fuera, así que comenzamos con la participación, si le parece, contador. Dice aquí José Luis López, persona física con actividad empresarial y profesional. Hice el reparto de utilidades a mis trabajadores y mi duda es si estas utilidades se deducen al 100% en el pago provisional del mes de junio para presentarse en julio, de lo que estamos hablando, contador.
Sí, José Luis, es correcto. El reparto de utilidades en el caso de las personas físicas se resta de la base para los pagos provisionales subsecuentes. La ley ahí lo que establece es que se hacen en partes iguales, es decir, se divide en el caso de que los pagó en julio, pues se dividen de julio a diciembre y se va haciendo pues un incremento mes a mes del monto que haya pagado de zapeteo.
Bien, un anónimo dice, una ama de casa de la tercera edad tiene ahorros en el banco por un monto de 100 mil pesos que provienen de ayudas que ha recibido de sus hijos y ahora desea retirarlos y depositarlos en otro banco donde brinda un mejor servicio. ¿Cómo debe hacerlo para no tener problemas con el SAT?
Ningún problema, que lo haga vía transferencia, que lo haga por esa vía para efectos de que no por ningún motivo vaya a retirar el dinero en efectivo y luego vaya y haga el depósito en efectivo. Entonces, una vez que abra la cuenta en el nuevo banco, haga la transferencia y hable con su banco actual y dígale que quiere cancelar la cuenta que tiene con ellos.
Pero no le afectaría, no tendría que declarar ningún tipo de impuesto.
No, nada, nada en absoluto, solamente que no lo vaya a hacer en efectivo, que no haga vía transferencia, conserve el estado de cuenta, la transferencia, para cualquier aclaración en caso de que así sea, que haya evidencia de que salió de ese banco al otro banco y era ella misma.
Bien, dice aquí, tengo régimen simplificado de confianza en la constancia y obtuve impuesto a favor. ¿Puedo compensar en estados posteriores el saldo del ISR a favor?
Sí, sí lo puede compensar, por supuesto.
La señora Julieta, ¿serían tan gentiles darme el teléfono del contador fiscal? Muchas gracias por su programa, aprendemos mucho. Pues, ¿todos contadores son fiscales o no?
Sí, sí, le proporcionamos el teléfono de nuestro colegio con mucho gusto. Es el 33-36-29-74-45.
Ahí está, para que pueda obtener apoyo del colegio en cualquier duda. ¿Es con servicio social o son las comisiones las que apoyan a las personas que
preguntan? Las comisiones son las que apoyan las ahí comisiones. En el colegio. Ellos la canalizarán con alguien que le pueda dar el apoyo.
Muy bien. Carlos Vázquez, el 22 de febrero del año 2023 actualicé mi contraseña del SAT. ¿Hasta qué fecha tiene vigencia? Los felicito, dice él.
La vigencia de la contraseña y de la e-firma es de 4 años.
Ajá. Y se puede renovar en línea, ¿no?
Se puede renovar en línea, sí, perfectamente. Si lo hace antes del vencimiento es más sencillo. Todavía un año ya vencido también se puede hacer sin problema.
Bien. Carla Sánchez, ¿qué es la copropiedad? ¿Cómo se maneja o cuándo se debe de hacer en conocimiento en general? Por favor, ¿me puede decir? Ella se refiere a la copropiedad, así dice.
Bueno, es un tema más de abogados, pero bueno, pues nada más en término general, y ahora sí como término administrativo contable, podemos decir que la copropiedad es cuando un bien es poseído por varias personas, en porcentajes que pueden ser equivalentes, es decir, iguales, proporcionales o diferentes. Esa bien. Es la copropiedad.
Bien, aquí dice, rento una casa, ya se venció el contrato, se lo voy a renovar por un año más, pero no sé qué tanto debo aumentarle, solo quisiera aumentarle lo de la inflación. ¿Me pueden decir cuánto es lo de la inflación, por favor? Dice Ana.
Sí, la inflación no la tengo ahorita aquí a la mano, pero es alrededor del 4%, si es en relación al año pasado, o digamos el periodo de julio del año pasado, junio de este año, aproximadamente el 4%, eso sería como actualizar el monto de la renta sin un incremento.
Bien. Arturo Sandoval dice, con el régimen de actividad empresarial y profesional, tengo dos preguntas para los contadores. Uno, en diciembre de 2022 realicé una venta en dólares y al hacer la factura de pago en una sola exhibición, la hice con el tipo de cambio de ese día. Pero al recibir el pago fue con un monto menor por el tipo de cambio y con base al depósito presenté mi pago provisional y por medio del buzón tributario me indican una diferencia en el pago del IVA, veo que es por el tipo de cambio. Primero esa pregunta, contador, ¿no?
Sí, sí, seguramente es por el tipo de cambio. Entonces, tiene que hacer un registro, es decir, pues, tiene que hacer la aclaración de que efectivamente emitió pues el comprobante, el CFDI en dólares, pero por lo que entiendo como que lo hizo en pesos y hizo ahí un tipo de cambio referido.
Así es.
Pero entonces, con el complemento de pago, bueno, dice que le pagaron una sola exhibición, ¿verdad?
Sí, fue así es. Sí.
Le pagaron una sola exhibición. Entonces, pues ahí el tipo de cambio es el que rige de acuerdo al momento en que él cobró, en que efectivamente cobró. Es decir, fue menos porque tuvo una pérdida cambiaria. Lo que habría que ver es cómo formuló el CFDI, si lo formuló en pesos o en dólares.
Exacto.
Porque yo entiendo que lo debió haber hecho en dólares y sin hacer referencia a ningún tipo de cambio. Simplemente debió efectuar, elaborar el CFDI en dólares. Y ahora, al momento de cobro, pues se hace el tipo de cambio de Banco de México, el que establece Banco de México.
De acuerdo. Y siguiente pregunta del mismo dice, por error hice dos facturas en ese mismo mes también en PUE. Me las pagaron en parcialidades y de acuerdo con ese pago en parcialidades presenté mis pagos provisionales en los meses que me pagaron. También en el buzón tributario me indican una diferencia de IVA, el cual yo lo pagué cuando recibí el pago. ¿Qué puedo hacer para subsanar esos errores?
Sí, para este segundo comentario le sugerimos que sustituya el comprobante, cambie la forma de pago y emita los complementos de pago correspondientes.
¿Qué, para que se quede asentado que fue en parcialidades?
Sí, es decir, que vayan acorde con lo que él fue cobrando cada mes.
Bien, otra pregunta. Dice, en el 2022 presenté mi declaración de 2021. Resultado, saldo a favor, mismo que en su momento solicité vía devolución automática. La resolución del SAT fue autorizada, total, con error en cuenta clave y no se me depositó la cantidad. Hasta hoy me percaté de ello, ya corregí la cuenta clave en mi buzón tributario. ¿Debo presentar devolución manual aun cuando el estatus es autorizada, total, con error en cuenta clave?
Creo que sí se la están regresando, entiendo que sí le están regresando el dinero. Lo que tienes que actualizar su cuenta clave nada más, pero no es necesario que haga ninguna otra gestión. Entiendo que haga la petición con la autoridad que ya hizo la corrección de su cuenta clave, ahí en el buzón tributario contésteles para ver si en caso que no se le hayan depositado, pues se la liberen. Se la liberen y le depositen.
¿Se puede contestar en el mismo mensaje del buzón tributario?
En el buzón tributario puede hacer la respuesta, haga la corrección primero de su cuenta clave y haga la corrección en esa, pues, no, bueno, fíjate que, perdón, pero sí va a tener que presentar nuevamente la declaración porque la cuenta clave la anexa en la declaración anual. Y creo que en este sentido le están diciendo, oye, sí está autorizada, pero no te pudimos depositar porque tu cuenta no corresponde. Entonces sí tiene que hacer una declaración complementaria, tiene que meter la cuenta clave correcta y sí tendrá que hacer una nueva solicitud de la devolución ya de manera manual.
Se tiene que hacer el trámite cuando esté en el portal de declaración complementaria 2021, ¿cierto?
Sí, es correcto, sí.
Muy bien, para que lo pueda hacer. Y muchas gracias por la explicación. Acá dice otro mensaje. Soy persona física sin actividad empresarial. Tengo 64 años, discapacitada. Tengo cuenta de débito y crédito en el banco. ¿Cuánto puedo tener de dinero o depositar de mis hijos para recibir desde Canadá y cuánto, dice ella? O sea, que la tiene en la cuenta de ahorro, tiene esa edad y no tiene ninguna actividad empresarial y quiere saber hasta cuánto le pueden depositar incluso de fuera.
No tiene límite, no tiene ningún tope. Lo único es que si exceden esos depósitos en un año, 600 mil pesos, así junto con todos los depósitos que le dan sus hijos, entonces tiene que manifestarlo en una declaración anual. Solamente hacer la manifestación que recibió donativos por un monto superior a esos 600 mil pesos, si fuera el caso.
A ver, dice Benjamín Luquín, favor de comentar acerca de la reforma a la Ley Federal del Trabajo del tema de la reducción de 48 a 40 horas por semana a los trabajadores si ya fue aprobada y si es así, ¿cuándo causa vigencia? Dice el señor José Gómez.
¿Qué tal, don José Gómez? Un saludo. No, aún no ha sido aprobada esta reforma. Está por ahí, planteada en la Cámara, pero está en debate, pues mucha polémica, porque pues los empresarios, obviamente, esto es otra sacudida a su bolsillo. Entonces están pues ahí dialogando, están en mesas de trabajo, entiendo, también con las cámaras, centros patronales, tratando pues de llegar a un acuerdo y pues creo que esto no, desde mi particular punto de vista, no va a ser sencillo, ¿eh? Creo que se van a defender los patrones y van a decir, ¿sabes qué? Lo diferimos, vamos viéndolo más adelante, o también pónganse ustedes sector gobierno con una parte, ¿no? Como lo dijo Samuel García, precisamente dijo que iba a haber un estímulo por parte del gobierno federal y salió la presidenta Claudia Sheinbaum a desmentirlo, a decirle, no tenemos contemplado ningún estímulo en caso de que se reduzca la semana, pues las horas de trabajo.
Muy bien, acá hay más, dice esta llamada, un anónimo. Si el saldo que tuve en la declaración anual de 2024 en sueldos y salarios, ¿lo puedo compensar en mis declaraciones mensuales del régimen simplificado de confianza?
A ver, ahí entiendo que él presentó su declaración en lo personal, por sueldos y salarios. Si es el caso, sí podría compensarlo, ese saldo a favor, podría señalarlo como un saldo a compensar. Y ese impuesto sobre la renta lo puede compensar contra impuestos sobre la renta independientemente de la actividad que provenga.
Bien, en una participación del chat llegan más mensajes. Dice, ¿cuándo y dónde debemos sacar la CURP digital? ¿Y será el documento más importante que el INE? No, son cosas distintas. Y cuando esté el proceso de alta o de registro, eso se dará a conocer por parte del RENAPO. Ya estaremos notificándole cuando comience la aplicación de la captura de datos biométricos para la CURP digital. Hay que estar atentos nada más. Muchas gracias. Aquí nos dice otro mensaje. Una mutualidad prácticamente me obligó a emitirles una factura por indemnizar mi auto por pérdida total, siendo persona física con sueldos y salarios. Los conceptos fueron 65% indemnización y 35% traslado de propiedad. ¿Puedo poner alguna queja ante el SAT? La resolución miscelánea fiscal en el anexo 3 dice que esto es una práctica indebida.
Es correcto, sí, sí puede poner una queja, puede ser incluso anónima o puede ser con identificación, sí puede hacerlo en el portal del SAT, en la página del SAT. En la parte, hay un apartado de denuncias, entonces ahí puede hacerlo y sin ningún problema se lo van a recibir y le van a dar seguimiento.
Bien, dice, soy albacea de departamentos que dejó mi papá de herencia. Somos 4 hermanos. ¿Puedo yo pagar los impuestos y repartir la renta a mis hermanos y cobrarle a ellos su parte de impuestos? ¿Sería estar yo registrado en RESICO? Yo solo vivo en México, dice María González.
Bueno, ahí es más complicado que eso. Habrá que ver si hay testamento, si no hay testamento, si ya designaron albacea a alguien, porque quien estaría facultado para hacer el arrendamiento de ese inmueble sería quien se designe como albacea. Una vez que haya la designación de este albacea, él es el que puede hacer exactamente pues la renta del inmueble en representación pues del difunto, y pagaría o estaría pagando el impuesto efectivamente por cuenta de los demás herederos.
Uh-huh. Bueno, ahí está la respuesta también para María González. Y dice que sí es albacea.
Ok, ¿ya? Si es albacea, ella puede hacer el arrendamiento, ya está facultada. Uh-huh. Ella pagaría los impuestos por cuenta de los demás hermanos y les podría estar rindiendo cuentas a cada uno de ellos, para que en su caso también presenten sus declaraciones en caso que así proceda.
Bien, dice Rebeca Pérez, tengo unos empleados que son pensionados. Mi duda es que para timbrar la nómina, ¿tendría que timbrar con el régimen de sueldos y salarios o tendría que timbrar con el régimen de pensionados?
Le sigue pagando sueldos, entiendo.
Sí, sí, sí.
Están trabajando, pues seguiría siendo sueldos y salarios. Uh-huh. Sí, seguiría siendo con la clave de sueldos y salarios.
Muy bien. ¿La ley no les impide al estar pensionados volver a trabajar o sí?
No, siempre y cuando sea una función distinta a la cual cubrían antes de pensionarse, ¿verdad?
Muy bien. Sí. De acuerdo. Aquí dice otro mensaje. Soy persona física, tengo ingresos de pensión e intereses bancarios. En mi declaración del 2020 me resultó saldo a favor. ¿Puedo pedir la devolución del impuesto?
Sí, todavía está en tiempo. Ya que esa declaración la debió haber presentado en 2021, son 5 años, bueno, se vencería en el 26, ahorita está justo en tiempo para poder solicitar la devolución.
Bien, dice el contador, mi mamá y yo vamos a comprar un departamento, ella va a pagar el enganche y yo voy a pagar el resto con mi crédito Infonavit, ¿es correcto que ella deposite de su cuenta a la mía lo que se debe ir pagando a la constructora por el enganche? ¿Me podría de favor asesorar si esto es correcto?, dice la señora González.
Sí, no tiene problema. Aquí lo único es que definan si va a ser un donativo, es decir, si la mamá le va a donar ese dinero a la hija para que dé el enganche, o si va a ser un préstamo. Uh-huh. Les sugiero que hagan un contratito en los términos correspondientes, ya sea de donación o de préstamo, lo que hayan determinado, para que haya una evidencia o prueba documental de aclaración en caso necesario de por qué recibió ella ese recurso.
Uh-huh. Muy bien. Acá dice otro mensaje, a ver, de los pensionados, dice, yo les pago los sueldos, pero yo no los pensioné, dice la persona, Rebeca Pérez.
Sí, es correcto, tiene que timbrarlos así como sueldos, uh-huh, ¿verdad? No como pensión.
Bueno, uno más y nos vamos a la pausa, dice, mi mamá tiene en casa 25 millones de pesos, los tiene del ahorro y es dinero de mucho tiempo y lo quiere meter al banco porque lo quiere invertir a CETES. Mi pregunta es si hay problemas con el SAT y qué banco recomienda.
A ver, pero dice que los tiene en casa. Es decir, no sé, ¿los tiene en efectivo?
No, dice que tiene de ahorro de mucho tiempo, los quiere meter al banco. Bueno, sí, pinta para que estés entendiendo que lo tienen en efectivo, ¿vere? Sí, lo tiene en efectivo.
No, eso sí es un problemón, ese dinero sí tiene problemas, a menos que tenga ella, pues forma de demostrar o de uh-huh, probar que ese dinero proviene, no sé, de una herencia, de que se encontró un tesoro, pero el pago del impuesto del tesoro, cosas por el estilo. Sí. Pero no, si va con 25 millones de pesos y los deposita, sí va a haber consecuencias.
Sí, va a ser directamente blanco de la UIF, ¿no?, de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Sí, totalmente, sí, no, eso, el efectivo, vamos a decirlo así, está proscrito en México, y bueno, pues es dinero que si obtiene algo en efectivo, lo tiene para gastárselo en efectivo, no para depositarlo en bancos.
La pregunta, digo, voy a decir una broma de muy mal gusto, ¿el tiempo va a hacer falta para gastárselo, contador?
Sí, ahí sí le podemos ayudar.
Muchas gracias, saludos, sí, pero hay que buscar alguna otra estrategia para hacer rendir ese dinero, pero sí, así llegar, traigo 25 millones de pesos, sí, es muy complicado. Bien, vamos a hacer una pausa y después del corte continuamos en esta tribuna del contribuyente. Bien, estamos ya en la recta final de la tribuna del contribuyente y le pedimos al contador Benjamín Luquín que nos ayude pues a cerrar prácticamente el tema. No sé si nos pudiera ayudar sobre todo a emitir recomendaciones por si en este procedimiento de la retención de los pagos hay algunos errores que se pudieran generar o no sé, que a lo mejor en la llenada de los formatos alguien se equivoca, o cuáles, digamos, serían la reducción de los pagos provisionales. ¿Hay algo que tuviéramos que tener mucho cuidado para poder hacer todo el proceso adecuadamente sin tener luego problemas con la autoridad fiscal?
Sí, con mucho gusto, Víctor. Miren, comentarles y de manera importante algo que hace un momento no nos dio tiempo, pero vale la pena que bajen todos los FDIs emitidos que hayan tenido ustedes en lo que va del año, es decir, para que el ingreso que van a manifestar dentro de esta solicitud, si es que deciden hacerla, sí cuadran perfectamente, porque hay que recordar que la autoridad, insisto, tiene toda esta información. Entonces, que no caigamos a la primera en una incongruencia, una inconsistencia en relación a los ingresos. Entonces, bajen todos los FDIs que han emitido, chequen o concilien ahí, hagan un ajuste con los complementos de pago en caso de que sus ventas sean a plazos, es decir, que no sean pagados en una sola exhibición, para que mes a mes ustedes puedan tener con certeza cuáles son los ingresos que han considerado, que han declarado y que han hecho pagos provisionales por ellos. Esa va a ser la primera prueba que van a hacer. De igual forma, en la parte de sus gastos, igual hagan una conciliación de todas las deducciones que tienen reales hasta el momento, hasta el mes de junio, y que cuadren perfectamente con esta, pues, llenado de los formatos en los resultados al periodo que se van a acompañar. Y, insisto, tratar de evitar cualquier inconsistencia que podría generar, pues, ahí una, desconfianza por parte de la autoridad y solicitud de aclaraciones y probablemente una negación de reducción del coeficiente. Entonces, esto vale la pena, es un buen ejercicio, debe de hacerse. Yo les diría que incluso cada pago provisional debe contar con esa conciliación para evitar cualquier desaguisado posterior. Hay que recordar que la autoridad está enviando a muchos contribuyentes la aclaración de inconsistencias desde el ejercicio 2020 o 2021, por conceptos de este tipo, ¿no? En donde les dice, oye, tengo captado aquí mi base de datos que tus ingresos en el periodo de los meses enero, febrero, marzo fueron 3 millones de pesos. Y en esos periodos solamente me declaraste 2 millones y medio de pesos. Aclárame qué pasó con el otro medio millón. Entonces, eso está sucediendo todos los días la autoridad hace, pues, la solicitud de aclaraciones de esa naturaleza. Quiere decir que en estos periodos actuales, pues nosotros debemos ponernos las pilas y hacer esa chamba antes, ¿no? Hacer todo ese ejercicio previamente para evitar cualquier desaguisado, cualquier descontrol con la autoridad. Entonces, insistir en eso para efectos de que no tengamos ninguna molestia y que en caso de que la autoridad nos solicite cualquier aclaración, pues ya la tengamos tramitada, ya la tengamos hecha, ya la tengamos sustentada, ¿no? No esperar que nos lleguen y nos sorprendan. Si no, pues vamos al revés, sorprendiendo a la autoridad, ¿no? Y haciéndole ver, pues, que estamos bien al 100%.
Bien.
No tenemos más preguntas, Víctor.
Sí, hay una más, dice, soy pensionado por el IMSS y también por el ISSSTE. Pregunta, no rebasé de las 15 UMAS, sin embargo, en la declaración anual me dio un impuesto a cargo de 1,600. La duda es, ¿por qué dio a cargo? ¿Se supone que deberá estar exenta?
Bien, eso tiene una explicación sencilla. Hay que recordar que la tarifa para el cálculo del impuesto sobre la renta sobre los ingresos de las personas físicas es una tarifa progresiva, en donde según el monto de los ingresos vamos brincando de un rango a otro de la tarifa, y cuando brincamos de un rango a otro la tasa de impuestos sobre la renta también se va incrementando. Quiere decir que cuando le hicieron su cálculo por separado el IMSS y el ISSSTE, pues lo hacían nada más sobre ese ingreso. Pero cuando usted hace su declaración anual, pues bueno, ya suma 10 del ISSSTE y suma 10 del Seguro Social. Entonces su ingreso a declarar ya son 20. Y a esos 20 no les aplica la misma tarifa de 10 que calcularon individualmente con uno de ellos. Ya brincó de rango y la tasa de impuestos sobre la renta es mayor y por eso la diferencia. Lo mismo sucede cuando hay trabajadores que tienen dos o más patrones en el año o en diferente, simultáneamente, pues también al momento de hacer la declaración anual se presentan diferencias de impuestos sobre la renta a cargo. Entonces hay que tener cuidado con eso, o por lo menos estar consciente de que cuando se haga la acumulación de los ingresos de forma anualizada de las dos percepciones, pues va a haber un impuesto sobre la renta adicional. Lo mismo sucede, pongamos el ejemplo de perceptores de intereses, ¿no? Alguien que solamente tiene ingresos por sueldos y salarios, pero que tiene ingresos reales acumulables, evidentemente que va a tener un impuesto sobre la renta de diferencial a pagar, a cargo. Entonces, esas son las razones más comunes por las cuales sucede esa circunstancia de que nos da un impuesto sobre la renta mayor al que tenemos por ahí presupuestado, contemplado.
Bien, la persona anónima de los 25 millones dice, entonces, ¿qué nos recomienda con el dinero de mi mamá? Una parte sí lo puede comprobar y la otra no. ¿Qué es lo recomendable, contador?
Bueno, la parte que sí puede comprobar, yo diría, si tienen buen sustento esto, pues que lo analicen bien con su contador, si es que tienen un contador o alguien de confianza, que les asesore sobre el sustento que tienen sobre la parte que menciona. Sobre la otra parte, pues no lo veo fácil, sencillo, y lo que le van a sugerir, tenga mucho cuidado, no divulgue la información, sea muy, muy discreto, muy cauto, porque pues estamos hablando, por lo que dice, de mucho dinero, ¿no? Entonces, es difícil dar una recomendación aquí al aire, porque todo lo que se hace después de eso, pues es igual de ya de líneas, de líneas del lado oscuro, ¿eh?
Bien, dice el contador Luquín, comentarle que soy jubilada y cuento con un pequeño capital depositado en el banco en dos diferentes fondos de inversión, pero en el estado de cuenta, en una de las inversiones aparece una leyenda abajo del rendimiento que dice, esta inversión no está protegida por el IPAB. Y es allí donde le pregunto al contador, ¿qué debo entender con esa expresión y además qué debo hacer en ese caso? Dice María González.
Bueno, hay que recordar que el IPAB, no recuerdo el monto, pero protege solamente sobre un monto, no sobre, no, es decir, no sobre el total de la inversión. No recuerdo el monto, pero son 200 mil pesos, algo así, pero si usted tiene una inversión por monto superior a esa cantidad, evidentemente que el resto no está protegido. Aquí pues hay que tratar de estar pues atentos a esto que sucedió con los bancos o con las instituciones financieras recientemente, en el asunto de lavado de dinero. Evidentemente que los mecanismos de la banca nacional ya tienen pues controles específicos y si vimos rápidamente fueron intervenidos Intercam y Cibanco por la UIF y por la Secretaría de Hacienda, es decir, tomaron el control de esos bancos precisamente para garantizarles a los ahorradores, a los inversionistas, a los cuentavientes, de que no hubiera consecuencias adversas. Entonces, el esquema pues está diseñado para darle cierta protección a los inversionistas y cuentavientes, aun y cuando estos bancos tengan pues alguna situación irregular.
Bien, don José Luis López dice, persona física con actividad empresarial y profesional, hice el reparto de utilidades a mis trabajadores y mi duda es si estas utilidades se deducen al 100% en el pago provisional del mes de junio o para presentarse en julio.
Se deducen del pago provisional seguramente lo pagó en julio, este reparto de utilidades, ¿no? No nos dice cuándo lo pagó, ¿verdad?
No, no dice, dice, hice el reparto de utilidades a mis trabajadores. O sea, ya lo hizo, supongo que entonces debió ser en junio o en mayo, pero ya lo hizo. ¿Qué quiere
Ok,
saber si se deduce al
vamos a
100%?
asumir que lo hizo en junio, que le correspondía en junio precisamente. Entonces, en sus pagos provisionales subsecuentes va a ir sumando una sexta parte cada mes, es lo que va a ir deduciendo sus pagos provisionales. Es decir, en el de julio va a restar una sexta parte, en el mes de agosto dos sextas partes y así sucesivamente para que en diciembre esté haciendo reducción del total.
Bien, la persona que la obligaron de la mutualidad a hacer la factura dice que si debe pagar impuestos por ella, porque tuvo que cambiar su régimen a persona física con actividad empresarial.
Ah, caray. Oye, no, esto estuvo mal en todo
Claro.
sentido, porque en la actividad empresarial incluso debió haber trasladado IVA, ¿eh? Y pues no procedía nada de eso. Yo creo que tiene que meter, buscar darse de baja, cancelar ese CFDI. Creo que sí vale la pena que lo cheque con el SAT, porque le dijeron todo mal, no procedía que se diera de alta en la actividad empresarial, ninguna otra actividad. Simplemente era una indemnización por un riesgo amparado que no es acumulable y se acabó. No debió haber emitido CFDI.
Bien, acá dice una persona, no sé si esté de acuerdo con esto, contador, dice, felicidades por el programa. Yo le recomiendo a la señora del dinero que compre casitas de menos de 900 o terrenos. La ley le permite pagar en efectivo hasta 900 mil pesos.
No, porque también los notarios están obligados a manifestar esto ante la UIF. Entonces, por un lado o por otro va a tener consecuencias.
Bien, y uno último que es un agregado como dato general, dice, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, protege los depósitos bancarios de los ahorradores mexicanos hasta por un monto de 400 mil unidades de inversión por persona y por banco. Hoy esa cantidad equivale aproximadamente a 2,054,181 pesos, aunque este valor puede variar según la fluctuación de la UDI.
Correcto, muchas gracias, gracias por la información.
Bien, y hay una persona que se comunica nada más para hacer una denuncia, dice que están en el centro arreglando la casa, su casa pues, llegaron unas personas a cobrar 600 mil pesos por no tener permiso para construir, no se identificaron y le dijeron que le mandarán un requerimiento para pagar el dinero, se tiene que pagar eso, dice Guadalupe Romero. Guadalupe, yo le contesto esta pregunta, si ellos son del municipio de Guadalajara, el requerimiento llegará y tendrán que habérselo entregado ya, o primero un apercibimiento y luego el requerimiento por escrito. Con ese requerimiento, dependiendo de la situación, usted puede presentarse en la tesorería municipal para validar que sea legítimo y poder pagarlo en ventanilla. No acepte pagos en efectivo ni dar mordidas porque eso es un acto irregular, pero sobre todo asegúrese que realmente sea una sanción del municipio y tiene además la posibilidad de defenderse del cobro, alegar si hay una irregularidad o que sea algo acorde a lo que está sucediendo, a una violación real y efectiva de los reglamentos municipales. En fin, con eso terminamos. Contador Benjamín Luquín, muchísimas gracias por su participación hoy en la Tribuna del Contribuyente. Muy amable.
Víctor, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Feliz inicio de semana.
Gracias. Lo esperamos en la próxima ya con Mercedes Altamirano. Hasta pronto.
Hasta pronto. Nos vemos.
Gracias. Nos vamos. Soy Víctor Montes Rentería. Pásenla bien. Lo dejo enseguida con Patricia Romo Sagún y el informativo Metrópoli al Día. Hasta luego.